Y una vez más respondo algunas preguntas que ustedes me han hecho sobre inglés. José Vidal pregunta: profe, ¿podría explicar el verbo frasal pop en todas sus formas? Gracias. Esta palabra tiene un sinnúmero de significados. Aquí me voy a limitar en especial al verbo pop. El verbo pop por sí solo puede significar reventar, estallar, o salir algo, pero repentinamente. Sacarse un grano, to pop a pimple. Aquí la idea es que uno revienta el grano. También lo pueden decir así, to pop a zit. Zit es otra forma de decir grano. Reventar un globo, to pop a balloon. Destapar una botella, to pop a bottle. Pop por sí solo tiene algunas definiciones más, pero como me pidieron los phrasal verbs con pop, aquí van. Pop out es salir repentinamente. Es como si uno dijera come out, go out, pero con la idea de que se hizo de una manera rápida. Sus ojos se le salieron de su cabeza. His eyes popped out of his head. Las venas se salían de su sien. His veins were popping out of his temple. Voy a salir por un momento para fumar. I'm popping out for a smoke. Es muy probable que hayan visto este juego. Se llama Whack-a-Mole. Whack-a-Mole. Literalmente golpea a un topo. Como pueden darse cuenta, el nombre suena mucho a la salsa mexicana guacamole. Y por eso a menudo es de color verde. El juego consiste en golpear la mayor cantidad de topos que salgan de repente de su hueco. Aquí se está diciendo, tienes que golpearlos tan pronto como salgan. You have to hit them as soon as they pop out. Y también es muy probable que conozcan este juguete llamado Jack in the Box, en donde el muñeco está escondido dentro de la caja. Uno le da cuerda hasta que salga de improviso. Le di cuerda al Jack in the Box hasta que el payaso salió. I wound the Jack in the Box until the clown popped out. Pop in significa pasar a visitar rápidamente a alguien. Si por ejemplo estoy cerca a la casa de un amigo, me digo, pasaré un momentito para saludarlo. I'll pop in and say hi. Si por ejemplo se habla de un hombre a quien una mujer le ha dado muchas oportunidades como pareja y alguien dice, él no puede simplemente seguir entrando y saliendo de tu vida. He can just keep popping in and out of your life. Pop up es aparecer repentinamente. Asócienlo con los verbos show up, come up, que significan presentarse, aparecer en algún lugar. Pero aquí la acción es repentina. Él simplemente apareció de la nada. He just popped up out of nowhere. Aquí pop up no está funcionando como verbo, pero esta idea se deriva del concepto del verbo pop up. Esta es una tarjeta que cuando la abres, las figuras de pronto son tridimensionales. Pop up card. Pop up ads son esos anuncios molestosos que aparecen de repente en tu monitor cuando estás en una página en el internet. Pop off da la idea de estallar, pero en rabia. Disculpa que me haya enojado así. I'm sorry I popped off like that. Pop off a menudo también es usado como pop out. Imagine a una persona gorda que está abotonando su camisa a duras penas y que de pronto un botón sale disparado. Su botón salió disparado y le dio a mi ojo. His button popped off and hit my eye. Little Fox me dice: excelente video, teacher. Y disculpe, esta oración, I was scared to death, no significa tengo miedo a la muerte. En realidad no. I'm scared to death da solamente la idea de que te estás muriendo de miedo. Ahora, si quieres decir que le tienes miedo a la muerte, hay otras formas. Puedes decirlo así: I'm scared to die. O I'm afraid to die. Cuando a I'm afraid o scared le sigue un verbo, es mejor si lo ponemos en infinitivo empezando con el to. Tengo miedo de hablar. I'm afraid to talk. Pero si a I'm afraid o scared le sigue un sustantivo, debe seguirle un of. Tengo miedo a las alturas. I'm afraid of heights. Tengo miedo a las serpientes. I'm afraid of snakes. Algunos puede que usen of antes de un verbo, pero en ese caso el verbo tiene que estar en gerundio, es decir, con el ing al final. Tengo miedo de hacerme daño. I'm afraid of getting hurt. Considero que la forma del infinitivo con to es más usada. O hasta podrían decir literalmente, tengo un temor a hacerme daño. I have a fear of getting hurt. Semazulable me pregunta: hola, tengo dudas sobre el verbo formado. ¿Podrías hacer un video sobre ello? Por ejemplo, no sé usar to be formed by o to be made up of. El verbo más usado para decir estar compuesto o formado por es to be made up of. Obviamente también puedes usar to be formed by, pero esta manera la escucho poco. El grupo está formado por 10 doctores y 3 enfermeros. Se va a traducir más comúnmente por the group is made up of 10 doctors and 3 nurses. Pero también podrías decir the group is formed by 10 doctors and 3 nurses. La primera forma la vas a oír más. Hay varias opciones para esta idea. Puede usarse to be comprised of, to be composed of, o consistir en, to consist of. The group is comprised of 10 doctors and 3 nurses. Oh, the group is composed of 10 doctors and 3 nurses. O también, the group consists of 10 doctors and 3 nurses. Luis Flores me pregunta si hay alguna diferencia entre because of y thanks to. No existe thanks of. Because of lo podemos traducir por causa de, a causa de, debido a. Y thanks to, gracias a. Si nos podemos observar, estas dos definiciones en ocasiones pueden tener un significado similar. Él está vivo por causa tuya. He is alive because of you. Aquí también podrían haber dicho he is alive thanks to you. Estamos en este lío por causa tuya o por tu culpa. We're in this mess because of you. Aquí yo preferiría usar solamente because of. Eric Chávez me pregunta, Carlos, ¿podrías explicar cuál es el orden cuando hay más de dos o tres adjetivos? Cuando hay más de un posesivo usando el genitivo sajón como en He's my friend's sister's boss's wife's cousin. Para quienes no saben qué es el genitivo sajón, en donde el poseedor va primero, seguido de un apóstrofo y s, y luego lo poseído. Noten cómo se eliminan los artículos y el de. Ahora la pregunta es, si tengo una sucesión de más de dos, ¿cuál es el orden? La respuesta es simple. En castellano lo hemos dicho de forma invertida. Sigan los colores que he colocado aquí para que se den cuenta qué palabras se usan. Él es el primo de la esposa, del jefe, de la hermana, de mi amigo. Pero también lo pueden expresar como nosotros lo hacemos. He's the cousin of the wife of the boss of the sister of my friend. Este tipo de situaciones son muy raras. Creo que si quieren decir algo así, tanto en castellano o inglés, igualmente van a confundir a sus oyentes. Este genitivo sajón es mejor usarlo para dos, como por ejemplo, he's my friend's cousin, o a lo más tres, he's my friend's boss's cousin. Después de eso ya van a confundir a la gente.